Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
1 Pedro 2, verso 1. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, todos los domingos estamos estudiando una serie de lecciones para creyentes nuevos. Hoy sería nuestra sexta enseñanza y vamos a hablar sobre el cristiano y la palabra de Dios. ¿Qué relación debe tener el nuevo convertido con la palabra de Dios? Aquí Pedro nos habla de alguien que ha gustado la benignidad del Señor. Esto es definitivamente un asunto para creyentes. El que realmente se ha convertido a Cristo se caracteriza porque sus deseos, sus amores han cambiado. Y uno de los verdaderos amores que encuentra el cristiano en la vida cristiana es su relación con la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de este asunto que es generalmente de las primeras cosas que nosotros deberíamos oír, como el mismo apóstol Pedro lo dice. Vamos a volver desde el verso 1. Dice: desechando pues toda malicia. Y el último domingo hablábamos de terminar con el pasado, terminar todo aquello relacionado con nuestro pasado. Las personas, los objetos, nuestra manera de vivir pasada, de quedarse atrás. Pero no es suficiente eso. Si bien necesitamos comenzar a desechar algunas cosas, necesitamos comenzar a hacer parte de nuestra vida otras cosas. Entonces ahí sigue diciendo: desechar todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y una cosa debemos sacar y otra cosa debemos desear, buscar, atesorar. Entonces dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ahora Pedro compara al creyente, el que ha gustado la benignidad del Señor, con un niño recién nacido. Y una de las características del niño recién nacido es que él solo hace dos cosas: come y duerme. Si está limpio y él ha comido, él está contento. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana en su comienzo se caracteriza por un deseo profundo por la palabra de Dios. El Espíritu, al venir a morar en nosotros, Él produce ciertas cosas. Y una de las cosas que produce es hambre y sed de justicia, hambre de la palabra de Dios. Entonces, la palabra que usa Pedro ahí en el griego es epipoxeo, que viene de poxeo, que significa anhelar o amar o desear. Pero la palabra tiene un intenso, o sea, es como anhelar intensamente o amar algo con pasión. ¿Sí? Es como si Pedro les estuviera diciendo a los creyentes: deseen con vehemencia la palabra, con intensidad, con afecto, con amor, deseenla. O sea, como niños recién nacidos, como usted ha visto el niño que siente cualquier cosa que parece el pezón de su mamá y él comienza a chupar porque él tiene deseo, o sea, él gusta de eso. Así debe ser el creyente. El creyente debe gustar, debe buscar, debe anhelar con pasión y sosegadamente la palabra de Dios. Una vida cristiana sin palabra de Dios no es vida cristiana. Una vida cristiana que no se fundamenta sobre las palabras de Cristo no tiene fundamento. Entonces es muy importante enseñarnos mutuamente, no solo en el comienzo de nuestra vida, sino al final y en la transición de ella, a anhelar y amar la palabra del Señor. Entonces, es interesante la comparación. El Señor hubiera podido usar la comparación con otras cosas. A veces lo ha hecho en otros pasajes, como con el pan, como con el agua. La Biblia, la palabra de Dios es comparada de muchas maneras. Pero es interesante que en este pasaje la comparación sea con un niño recién nacido. ¿Por qué creen que es la comparación interesante? Y no solo con el niño recién nacido, sino con la leche espiritual. ¿Qué beneficios tiene la leche espiritual de la madre? Porque esas cosas naturales el Señor las usa para enseñarnos asuntos espirituales. Entonces, la leche materna tiene alto contenido en proteínas y grasas. Todo lo que el niño necesita para alimentarse y estar bien, está en la leche materna. Si tú alimentas al niño con leche materna, no tienes necesidad de darle nada más, porque Dios diseñó la leche materna para ser el alimento del recién nacido. ¿Qué es esto? Espiritualmente, ¿de qué nos habla esto? El creyente halla todo lo que necesita en la palabra de Dios. Hermano, usted no necesita curso de psiquiatría, usted no necesita curso de liberación, curso de sanación, usted no necesita curso de expulsión para que le saquen el chakra y el macra. Usted necesita llenarse de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa para salvar, para limpiar, para restaurar, para madurar, para fortalecer, para enseñarnos a ser padres, para enseñarnos a ser hijos, para enseñarnos a ser esposos, para enseñarnos a ser buenos trabajadores, para guardarnos del mundo, para guardarnos del pecado, para guardarnos de la tentación. Cualquier necesidad que el hombre necesita es suplida por la preciosa, perfecta y suficiente palabra de Dios. No necesita usted acudir a otro lado. Si usted encuentra su vida en la palabra de Dios, lo ha encontrado todo. Por eso es tan importante que se nos enseñe a desearla, a amarla, a aprovecharla, a disfrutarla, a entregarnos a ella. Además de ser rica, la leche materna, además de ser rica en alimento, es rica en anticuerpos. Por causa de que el sistema inmunológico del bebé no se ha desarrollado, la mamá no solo transmite alimento, sino que transmite anticuerpos. Entonces, todas las defensas que el bebé necesita, porque hay muchos virus, bacterias, que por causa de que su sistema no ha sido desarrollado, pueden matarlo, la leche espiritual provee no solo alimento, sino protección. Y así es la palabra de Dios. No solo nos alimenta, no solo nos llena, no solo provee todo lo que nosotros necesitamos, sino que también nos guarda de todos los peligros a nuestro alrededor. El salmista lo dijo así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces hay un llamamiento hacia desearlo, hay un llamamiento hacia buscarlo. Además de alimento, protección, algo que es bien interesante que se ha estudiado entre el bebé y la madre es que crea un vínculo profundo entre ellos dos. El primer año de crianza de los bebés, el niño o la niña está ligado totalmente a su madre. Ya después, cuando él crece, comienza a mudar sus puntos afectivos. Pero el primer año es totalmente de la madre. Eso no mira ni el papá, no gusta el papá. ¿Por qué? Porque la madre provee alimento y ese amamantar hace que haya un vínculo entre el bebé y la madre. Y es tan cierto en lo natural como en lo espiritual. El vínculo y el amor que produce la palabra de Dios entre Dios y el creyente es incalculable. En la medida que usted tiene contacto con la palabra, está teniendo contacto con Dios. En la medida que usted está amando la palabra, está amando a Dios. En medida que usted se está entregando a ella, se está entregando a Dios. Jesucristo lo dijo muy sencillamente: el que me ama, mis palabras guardará. Si usted no ama la palabra de Cristo, usted no ama a Cristo. ¿Sí? Es un asunto de Él con sus hijos amados. ¿Saben qué es lo otro que es supremamente bueno para los padres de la leche materna? Es gratis. ¿Usted no le parece eso bueno como papá? Es gratis. Y así es la palabra de Dios, hermano. Venid y bebed gratuitamente. Usted no tiene que pagar por eso. Es un don de Dios. Es de los dones preciados que Dios le ha otorgado a su pueblo. gratuitamente. ¿Y saben qué, hermano? Ella fluye y fluye y fluye y fluye. Es una fuente que no se agota. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios como la leche espiritual, como desear esa relación que debe haber entre el creyente y la palabra del Señor. Pedro no solo está enseñando algo, sino era algo que estaba profundamente arraigado en él y en su experiencia. Vamos a leer Juan 6, verso 66, y vamos a escuchar las palabras de Pedro. Ese versículo, 6:66. Pasaje de los anticristos. Porque volvieron atrás. Dice ahí, ¿no? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Esos son los anticristos. Y ya no andaban con él. Porque cuando usted no está con Cristo, usted está contra Cristo. Y usted se vuelve algo totalmente contrario a él. Pero mira lo que sigue diciendo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque hubo el contexto, es que hubo un mensaje muy fuerte y hubo hombres que no lo pudieron recibir, y el Señor les dijo, pues nadie me sigue si mi Padre no le... Y muchos en ese se fueron. Muchos discípulos, no estamos hablando de los judíos, sino discípulos. Y a veces uno se da cuenta que la vida cristiana tiene muchos tropiezos, muchas circunstancias, a veces problemas, a veces cosas que no entendemos, a veces cosas que no nos gustan, a veces cosas que no pasamos. Y el Señor le dice a los discípulos, si quieren irse, pues, poder decir, la puerta está abierta. O sea, en la casa de Dios la puerta nunca está cerrada, ni para entrar ni para salir. Y el Señor le dice a ellos, y por eso veníamos a este padre, por las palabras de Pedro. Respondiendo Simón Pedro, Señor, mira cómo respondió Pedro, ¿a quién iremos? Pero aquí vamos a encontrar no solo que Pedro sabía que no podía estar con Jesús, sino que la relación de Pedro con Jesús está íntimamente ligada a las palabras de Jesús, ¿sí? Y eso es lo que queremos resaltar. La verdadera vida cristiana no está ligada a que usted vaya a un culto, mi querido hermano. No está ligada a que usted se ponga una camiseta que diga yo amo a Cristo. No está ligada a ciertas cosas externas. Está ligada a cosas internas, a cosas de corazones nacidos de nuevo, a cosas de corazones regenerados. Y una de las cosas que más caracteriza al discípulo verdadero de Jesús es el amor hacia la palabra de Él. ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente nomás el pensamiento de Pedro de alejarse y perder a su Señor y perder consigo la palabra era un tormento para Pedro, era algo que no lo dejaba irse tan fácilmente, era algo que lo afligía, y de verdaderamente el discípulo debe tener eso. El discípulo debe tener una carga en su corazón por nunca perder de vista a Jesús ni a su palabra. Nunca perder de vista a Jesús y a su palabra. Hay pasajes en las Escrituras que usan la misma palabra que usaba primera de Pedro. Por lo menos el Salmo 42 usa la misma palabra. Vamos a leerlo. Salmo 42, Salmo 19. Son pasajes que la Escritura usan para usar la misma palabra que usaba Pedro. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa misma palabra clama aquí, es la misma palabra que Pedro usa como desead. Aquí ya el salmista no pone la figura de un bebé con leche, sino de un ciervo deseando alimentarse del agua. Así clamaba el alma de él por Dios mismo. O sea, hay un asunto de necesidad y de deseo, de vivencia. Si él no se alimenta, él no puede vivir. Si él no se alimenta, él no puede satisfacerse. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a conocer del Señor, yo me comencé a reunir en un lado. Y en ese lado pues había un grupo de jóvenes así súper chévere, y uno joven. Y la alabanza era con batería y con un poco de cosas que eso hasta terminábamos haciendo trencito y danzando, eso era. Y eso salía uno así feliz. Pero mi mamá se reunía con los hermanos. Entonces yo iba un domingo allá porque la alabanza, eso era, salía uno así sudando y todo. Pero yo me daba cuenta que allá no había palabra. Entonces un domingo allá por la alabanza y un domingo en con los hermanos por la palabra. Un domingo allá por... Pero con el tiempo uno se da cuenta que las emociones pasan, hermano. Lo exterior pasa. Pero hay algo que solo alimenta profundamente el alma y es la palabra de Dios. Por eso hay tanto abandono de tanto cristiano, de tanto lugar. Porque en muchos lugares hay un gran espectáculo y no hay palabra. No hay alimento. Y el espectáculo lo emociona por un momento, pero así como las emociones suben, baja. Y nada queda en el alma. Y las personas están sufriendo con el pecado, están sufriendo con la tentación, están sufriendo con el mundo, están, y no saben cómo resistirlo porque su alma se siente sedienta y no hay alimento. Un hermano dijo, hoy las iglesias están llenas de pastores entreteniendo a las cabras. Digo, de payasos entreteniendo a las cabras y matando de hambre a las ovejas porque no hay alimento. Mientras entretienen a unos con cosas, les están quitando la oportunidad a los otros de oír verdadero alimento. Y la vida cristiana está totalmente ligada a la palabra. Si usted encontrara un lugar donde fueran dos o tres, donde no hubiera nada atractivo, pero hubiera la palabra de Dios, escoja la palabra de Dios. Porque esa es, como lo vamos a leer ahorita, la parte que no le va a ser quitada, mi querido hermano. Mira el Salmo 119, verso 174. Usa también la misma palabra que usa Pedro. Dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Imagínate cómo habla el salmista. El salmista habla como alguien que desea la salvación de Dios y que en esa ley, en esa palabra se encuentra su delicia. En ese momento de la palabra es el momento especial para él. Es el momento que adorna sus días, es el momento que da paz a su alma, es el momento que da consuelo a su vida, es el momento que le da aliento a su vida para andar. Y así debería ser la palabra de Dios para el creyente. El creyente no debería pasar un día sin anhelar esta palabra. No debería pasar un día sin disfrutar esa palabra. No debería pasar un día sin tener encuentros con la palabra. Y cuando la palabra dice desear como niños, el niño no está tranquilo hasta que no está bebiendo de la fuente. Y así usted como cristiano no debería acostumbrarse a tener una vida tranquilo sin la palabra de Dios. Usted debe buscar tiempos para la palabra de Dios. Usted debe buscar tiempos para leerla, para escuchar mensajes, para leer literatura cristiana que lo edifique. Eso es algo que usted va a hacer parte de su agenda diaria como cristiano. No se conforme a algo menos. Deséela, hermano. Anhélela. Ámela. Aparte ese tiempo. Nosotros apartamos tiempo para todas las cosas y muchas veces descuidamos las que son más importantes. El que ama la palabra, él va a buscar la manera. Si él no puede leer, él va a ponerse unos audífonos, va a escuchar la Biblia en audio, va a escuchar predicaciones. Si él no puede escuchar, él va a leer. Si se distrae, él va a ver videos. Él va a hacer algo para llenarse la palabra de Dios. Como les decía, tal vez no hay una generación donde haya tanta palabra, hermanos. Que es impresionante hoy en día la cantidad de literatura, la cantidad de material en internet, la cantidad de... Es que, hermanos, que el que hoy no disfrute la palabra no tiene excusas, porque si no sabe leer, hay en audio. Si no tiene internet, pues puede ir a un café. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién convertido y no tenía internet en la casa. Entonces yo me iba al café internet y eso, descargue prédicas, páselas a un MP3 y escuche esa semana. Queme CDs, tenía una colección de CDs como de 500 CDs de puras predicaciones, hermano. Porque es que hoy en día la palabra abunda, ¿sí? Y debemos amarla, desearla, buscarla, ¿sí? Vamos a leer otros pasajes. Mira cómo lo dice el Salmo 16, verso 6. Dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ay, qué frase tan preciosa, ¿no? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Cuando nosotros decimos que leer la palabra es un mandamiento, realmente estamos usando una palabra que es verdad, pero que la verdad es que es una delicia, hermano, es un placer. Yo no encuentro una de las cosas más deleitosas en la vida cristiana es poder encontrarse con Dios a través de su palabra, ¿no? Eso se vuelve un ejercicio tan satisfactorio para el alma que hablar de mandamientos es como comer. Comer es una necesidad, pero a veces se vuelve un placer, ¿no? Cuando usted tiene un buen plato y algo que le gusta y usted lo disfruta, así debería ser la palabra para nosotros. Yo me acuerdo que a veces nosotros aquí exhortamos a los hermanos a leer la literatura, pero yo me acuerdo que para mí eso, ir al escritor, a la mesita de noche de mi mamá era un placer, porque hay libros y literatura cristiana y fotocopias, y para mí eso era el alimento de mi alma. No era algo que nadie me dijo, Pablo David, ahora como creyente tiene que leer y tiene que... No, eso fue la manera como el Señor nos atrajo a Él y nos cautivó. Y así debería ser para nosotros, no debería ser, como decíamos la vez pasada, en Primera de Juan, un mandamiento gravoso, sino algo en lo que hallemos deleite. Usted va a encontrar que todos estos hombres de la palabra de Dios, los que la escribieron, ellos hablaban del asunto como algo muy deleitoso, algo de placer. Leamos el ejemplo de una mujer muy conocido. Siempre que hablamos de esto, hablamos de esta mujer. Lucas 10, verso 39. Mira que llega Jesús y lo invitan a su casa. Es la primera vez que el Señor entra a la casa de esta familia. Y es bien importante, hermano, que no solo usted como creyente haga de la palabra algo importante de su vida, sino que Jesús y su palabra deberían entrar a su casa. Debería entrar a su casa. Muchos cristianos pierden mucho tiempo viendo cosas que no los edifica a ellos ni a su familia. Pero pocos hacen de la palabra algo de la vida de sus hogares. Yo recuerdo la historia de este hermano Andrew Murray, me parece. Él decía que él se sentaba a cenar con su familia y antes de cenar con su familia le leía historias de misioneros, le leía la palabra. Se la explicaba a los hijos. ¿Ustedes han visto esas películas antiguas de Estados Unidos que hablan así como de esas familias granjeras que eran puritanos? Ellos, sí, de esas familias, ellos no se sentaban a comer sin que hubiera oración, sin que hubiera palabra. Sí, hoy en día nosotros nos dejamos robar esas cosas por el televisor, hermano, dejamos robar las cosas por cosas que no edifican. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no va a hacer que la palabra solo sea algo para él, sino esa palabra tiene que llegar a los muchos. Y esos muchos primeramente son los nuestros, porque ¿de qué nos sirve pretender ganar al mundo cuando esa palabra no llega a los nuestros? Dios le va a pedir cuentas porque la responsabilidad de educar a su hijo es suya y destruirlo en la palabra de Dios. Por eso aquí nos preguntan que por qué no hacemos escuela dominical. Porque la escuela dominical usted la debe hacer todos los días en su casa, mi hermano. Aquí venimos es a sentarnos juntos en torno al Señor. La educación de los hijos les corresponde a los padres. No es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad suya como papá y suya como mamá. Que usted lo haga o no lo haga, eso le va a pedir cuentas al Señor. Pero si usted ama la palabra del Señor, yo no entiendo por qué no le transmite eso a los que usted ama. Claro, yo no voy a sentarme ahí en la mesa con el micrófono y la cámara a predicarles. Sí me hago entender, pero si te estamos teniendo una conversación, mi hija pregunta algo, mi esposa pregunta algo, yo hallo que eso es una buena oportunidad para que en palabras sencillas expresarle el Evangelio, expresarle lo que es Cristo, lo que espera Cristo, el propósito de Cristo, lo que he entendido de Cristo. Nosotros leíamos en estos días con los hermanos, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. No son solo para nosotros. Yo hasta del anticristo he sentado a mi hija a explicarle, viene un gobierno mundial, viene una marca de la bestia, no vamos a poder comprar, no vamos a poder vender, vamos a tener que huir, vamos a... Este sistema, eso que tú ves ahora en el sistema de transporte, eso que ves en el sistema de salud, eso es la preparación para un gobierno mundial sistematizado. Tú tienes que entender en qué tiempo estás viviendo y qué vas a vivir tú y tal vez tu familia o nosotros mismos. ¿Y quién es el responsable de enseñar eso? Nosotros. ¿Quién es el responsable de enseñar eso? Nosotros. Entonces, si usted ama la palabra, usted va a dejar que Jesús entre a su casa. Porque hay algo que es bien verdadero, dice el hermano J.C. Ryle, que la piedad solo en lo público hace a los hombres hipócritas. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted solo escucha la palabra aquí el domingo, usted es un hipócrita. Porque usted realmente solo lo está haciendo en un culto religioso. El verdadero cristiano es el que lee la palabra a solas, el que escucha mensajes a solas, y el que hace que esa piedad no se quede en el culto del domingo, sino que su vida tenga un ambiente así. ¿Sí sabía que su vida familiar tiene que tener un ambiente de culto? Donde se ore, donde se alabe a Dios, donde se lea la palabra de Dios. No se vuelva hipócrita, hermano. Haga que la palabra abunde en su corazón y en su casa. Porque definitivamente, si a mí me preguntan cuál es la gran tragedia de las familias cristianas, de las que tienen muchos problemas, es que nunca fundamentaron su hogar sobre la roca. Y vienen los problemas, y ya los problemas son a recoger las ruinas, y no debería ser así. Especialmente los que tienen hogares que están formando, los que van a tener hijos, deberían invertir tiempo en lo que dice la palabra. Amén. Acuérdese, no es solo para nutrirse. La palabra a usted le va a dar defensas. Porque hoy estamos en un mundo infectado de pecados, de maldad, de cosas. Y lo único que lo va a dar el antídoto en contra de todo eso es la palabra de Dios. Entonces para mí es una bendición poder leer el Evangelio de Lucas con Salomé. Y que ella me dice, ¿qué leíste? Leí esto. ¿Y qué entiendes? No entiendo. Y yo comenzarle a explicar y mientras le estoy explicando me estoy llenando yo. Entonces, no es solo una bendición para ella, sino es una bendición para mi alma. Entonces, debemos hacer de la palabra de Dios parte de nuestra vida, hermano. El esposo con la esposa, en nuestro trabajo. ¿Cuántas personas necesitan, hermano, escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántas personas en un mundo de tanto afán y de tanto caos necesitan escuchar un mensaje de salvación? ¿Y cuál es el mensaje? El mismo que hemos escuchado de Jesucristo. Mira el ejemplo de María. En el 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esta imagen es bien preciosa, ¿no? De por sí, en la época del Señor Jesús, las mesas eran bajitas y no habían sillas. Entonces, se recostaban como uno sobre otro, así como en Oriente. Y esta mujer se sienta a los pies de Jesús. Y esa figura solo sucedía, o esa es la figura que usa Pablo para hablar de discipulado. ¿Se acuerda cuando se dice que Pablo era discípulo de... se me fue el nombre de este. ¿De quién? De Gamaliel. Dice que Pablo se sentaba a los pies de Gamaliel. Entonces era una figura para hablar del maestro y el discípulo. Entonces, esta mujer, apenas llega a Cristo, se vuelve discípula de Cristo. Porque el Señor dijo esto. Y ahí está entre la diferencia entre el creyente nominal y el discípulo. Si ustedes, los que habían creído, permanecieren en mi palabra, seréis mis discípulos. Y esto iba a causar algo en ellos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la verdadera característica del discípulo es que se sienta a los pies. O sea que él se dispone para escuchar la palabra de Dios. Hermano, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto. Sí, Marta. Yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer, Marta. Pero su alma va a estar afanada y turbada hasta que no aprenda de María, Marta. ¿Sí me está entendiendo? Porque aunque usted tenga que hacer esto y esto y esto, sería mejor que quitara la mitad de las cosas que hace en el día y le dedicara una hora a la palabra de Dios. Sería mejor para su alma, para su familia y para las cosas que usted mismo hace. Porque el hombre en turbación solo causa daño, solo hace problemas y solo toma malas decisiones. Por eso es que muchos están mal. Porque en vez de poner tiempo a la palabra de Dios, están como Marta, afanados y turbados. Y todavía reclamándole al Señor por qué pasa esto. En vez de estar a los pies de Cristo como María, se están dejando quitar las cosas que son importantes. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, porque uno se preocupa mucho, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿a quién le podríamos poner ese nombre? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ayer hablábamos, hermano, si usted quiere correr la carrera necesita quitarse pesos, necesita quitarse cargas, hay cargas que usted necesita quitarse. Un día habla con una hermana, hermano, pero ¿qué hago con mi hijo? Yo, ¿qué hace de sinvergüenza? Hermano, pero ¿cómo? ¿Cuántos años tiene su hijo? 40. Entonces la mamá lidiando con un sinvergüenza de 40 años. Si ya tiene 18, que trabaje. Porque es que nosotros estamos creando zánganos y nos estamos poniendo la carga sobre nosotros de ellos. Que trabaje, que haga algo de la vida. Si no tiene trabajo, que cocine, que lave el piso, que doble la ropa, que planche. Pero la mamá haciendo la comida, la mamá haciendo la tarea con los niños, la mamá cepillándole la boca al otro, la mamá haciendo de todo, y no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque se pone carga sobre carga. Hay un proverbio chino que leía esta mañana. Cuando los padres trabajan y los hijos disfrutan, los nietos tendrán miserias. ¿Por qué? Porque los hijos no se han enseñado a trabajar. ¿Qué le van a dar a sus hijos? Los que trabajan hoy son los abuelos. Usted tenía una responsabilidad hasta legal, cumplió 18. Pero 20, 25, 30, 35. Y el muchacho no sabe tender la cama. Carga sobre carga. Tiene que aprender a que su hijo está en la casa, su hijo cocina, su hijo lava, su hijo hace, y usted se sienta a escuchar la palabra un rato. Y después le ayuda. Pero nos ponemos carga sobre carga y sobre carga, pudiendo llevar la carga un poco más ligera. Y estamos criando zánganos. Personas que no valoran ni la comida que se les da. Necesitamos aprender a quitarnos peso y a ponerle responsabilidad a los que están con nosotros. Y sentarnos a los pies de Jesús. Yo me acuerdo, yo iba a la casa de una hermana, esa mujer era inteligente, tenía 3 hijos, los 3 hijos son ancianos de iglesias locales hoy. Y uno llegaba a la casa de él, uno estaba cocinando el sábado, el otro estaba limpiando el piso, trapeando, y la hermana estaba tranquila, sentada en la sala hablando con uno. Pero hoy en día es al contrario. ¿Por qué? Necesitamos enseñar, necesitamos quitar esos pesos. No tomar las responsabilidades que no nos corresponden. Y sentarnos a los pies de Jesús. Y dice el Señor, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sí, a veces necesitamos escoger la mejor parte. Hermano, póngase a pensar esto de esta vida. Todo lo que usted tiene, tiene una tendencia a ser pasajero. La ropa que usted tiene, los bienes que usted tiene, el dinero que usted tiene, ahorita eso no le dura un 15 días, le apuesto. Todo lo que usted tiene es pasajero, temporal. Pero cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de un asunto que permanece para siempre. Lo que usted aproveche, lo que usted disponga, lo que usted atesore, la palabra es algo que no le va a ser quitado. En estos días alguien me decía que me estaba ofreciendo un curso de teología, una maestría en teología. Entonces le dije, no, pero si yo no tengo cursos básicos de teología ni nada, no tengo nada. Y dice, uy, hermano, pero pareciera que hubiera un instituto. Y, no, no tengo nada. ¿Acaso el bachillerato? Le digo, no, lo único fue que el Señor por su gracia algún tiempo me permitió estar a los pies de unos hermanos. Y eso es lo que yo enseño ahora. O sea, lo que yo aproveché en ese tiempo no me ha sido quitado. Y eso es lo que nosotros hablamos. Por eso es tan importante, hermano. Y por eso nosotros estamos esforzándonos un poco para que usted tenga la oportunidad de escuchar la palabra varias veces y de varias maneras. Haga el esfuerzo. Es una porción que no le será quitada. Haga el esfuerzo. Si no puedes venir, pues haga el esfuerzo de aprovecharlo en internet. Hay muchas maneras de aprovechar el testimonio que el Señor nos está dando. Vamos al Salmo 23. Este salmo es bien interesante, describe la vida cristiana de una manera panorámica. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, él se compara con un pastor y se acompaña con un pastor que tiene un rebaño. Y ese rebaño se caracteriza porque lo oye y le sigue. Y el Salmo 23 nos habla de una manera en parábolas, hablándonos de lo que es la vida con Dios. Entonces mira lo que dice el salmista. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, ¿qué entiende el salmista? Que cuando él está con Dios, él todo lo que él necesita, Dios se lo va a proveer. Es como el bebé no está preocupado en el mercado, el bebé no está preocupando cómo va la cocina, no, él sabe que él tiene leche, hay alimento, lo que él necesita, él lo tiene. Él solo necesita comenzar a llorar y ya, ahí lo tiene. Entonces, hermano, lo que usted necesita, Dios lo tiene, Dios lo tiene. Yo no conozco específicamente su necesidad espiritual, su lucha, sus cargas, pero lo que usted necesita, la palabra de Dios, lo tiene para usted. Nada le faltará a los que siguen a este pastor, aquellos cuyo pastor es Jehová. Mira lo que dice el salmista. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que el buen pastor ha preparado lugares donde podemos descansar en nuestra alma. Porque acuérdese que Marta, Marta, ¿está qué? Afanada y turbada. Pero cuando usted está afanada y turbado, ¿qué debe hacer? Descansar. Pero ¿saben qué, hermano? Dios ha preparado unos pastos verdes. Y hay muchos tipos de pastos. Hay pastos para comer, hay pastos para alimentar las bestias, y hay pastos hasta para que las bestias reposen. Soy como más de 20 clases de pasto. Y este pasto que él dice es un pasto donde usted puede descansar su alma. Por ejemplo, ayer hablábamos de Dios es eterno. Y uno, teología propia 2, la eternidad de Dios. Eso parece algo muy... Pero yo cuando acabé el mensaje dije, uy, ahora yo puedo descansar en esto. Dios es eterno. Yo soy pasajero, pero Dios es eterno. O sea, Él apareja momentos para que yo vaya y descanse de todo el ajetreo diario que yo vivo. Y esos momentos son en su palabra. Qué precioso eso, ¿no? Me hará descansar. Que una de las cosas que más... Yo digo, bueno, nosotros luchamos con muchos problemas entre los hermanos. Inmoralidad, mundanidad. Pero uno de los grandes problemas que tiene el creyente hoy, seguramente en todos los tiempos, ha sido la falta de paz. Por los problemas, por las situaciones, por el tipo de mundo en que vivimos. Es algo que, una de las más grandes enfermedades de nuestra época es el estrés, hermano. La gente queda paralizada, medio cuerpo paralizado, la cara torcida, inválidos. Y la pregunta es ¿qué? Estrés laboral, estrés familiar, estrés no sé qué. ¿Qué más lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita nuestra alma? Paz. Y hay unos pastos delicados, y esos pastos se llaman Romanos, Gálatas, Santiago. Ahí hay paz para nuestra alma. Mira lo que dice él. junto a aguas de reposo me pastoreará. Es interesante que tanto las ovejas como los ciervos que el salmista compara son animales tan nerviosos que usted no los puede poner a tomar en un río turbulento. ¿Sí me hago entender? Ellos no pueden alimentarse. Para ellos poder alimentarse necesitan ir a un lugar donde las aguas son reposadas. ¿Sí? Y así es la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Porque ese es otro problema, hermano. Si usted está en intranquilidad y en afán, usted no va a poder disfrutar la palabra de Dios. Para usted poder disfrutarla, usted tiene que... ¡Ay, Señor! Déjame sentar un momento y ya. A solas. A veces uno tiene que salir al parque, uno tiene que encerrarse en su cuarto, uno tiene que buscar ese momento de... ¡Ay! Le voy a dar la espalda a todo y... ¡Háblame por tu palabra! ¿Aguas de qué? De reposo. Usted tiene que buscar esas aguas. Hay aguas, pero usted tiene que desearlas. Hay agua, pero usted tiene que buscarlas. Hay agua, pero usted tiene que clamar por ellas. Mira lo que dice él. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué va a hacer eso? Confortará mi alma. Ay, qué precioso, ¿no? Por eso yo les decía que hoy el enfoque no es el mandamiento, sino es lo que trae precioso esto para nosotros. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Otra de las cosas que más nos preocupa es que no sabemos si vamos por el camino correcto. ¿A usted no le preocupa eso? A veces no sabemos cómo, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo las cosas mal, si estamos decidiendo cosas que son buenas o son malas. Pero en la medida que usted se comienza a centrar en la palabra, la misma palabra le va dando el camino. Le va mostrando el camino. Yo me acuerdo que cuando recién convertido, yo no sé si era o es parte de mi carácter, tenía muchas preguntas. Entonces subía donde el hermano Arcadio. Hermano Arcadio, tan, tan, tan. Y ya como a la cuarta el hermano me miraba como, uy, no. Y ya me veía subir al otro día y me miraba como, uy, no, este hermano tan cansado. Pregunta tras pregunta tras pregunta. Entonces con el tiempo me di cuenta que todas las preguntas que tenía, si las hacía delante de Dios, él me iba a responder. Entonces le hacía una pregunta de un tema específico en mi vida, una decisión importante. Y llegaba y abría el libro de Washman Nee. Y era como si Washman hubiera escrito ese capítulo para hablarme a mí de la decisión que debía tomar. Y comencé a darme cuenta que todas las preguntas que tenía, no tenía a veces ni que decírselas a los hermanos, sino cuando oraba a Dios a través de su palabra, proveía todas las respuestas que necesitaba. Él me guiará por sendas de justicia. ¿A usted no le ha pasado que usted tiene una pregunta, Señor, y mientras estamos predicando, usted se le... Y ahí ya entendió. ¿Por qué? Porque la palabra tiene esa capacidad de guiarnos. ¿Qué más dice el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Porque es que el mundo es así. La vida es así. Llena de situaciones que producen temor. Llena de situaciones oscuras. Valles feos. Pero mira lo que dice el salmista. No temeré porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es otra cosa preciosa que hace la palabra. No solo me da paz, sino que en medio de prueba me muestra que Dios está conmigo y me da aliento. Usted no, a veces uno llega como, no, eso, acabado, eso no tiene fuerzas para nada, para orar ni nada. Y comienza el mensaje y usted sale como si fuera, como rejuvenecido. ¿Sí? La vara del Señor da aliento, anima a las ovejas, porque Él sabe que somos ovejas. Eso también es verdad. El Señor sabe que nos cansamos, que tenemos temores, pero la compañía de Él y el aliento de Él nos ayuda a seguir adelante. A veces, desafíos, necesitamos hacer esto, Señor, y no sabemos cómo hacerlo. Y viene la palabra del Señor, no temas, yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque peleen contra ti no podrán. Yo soy tu Dios que te esfuerza. Entonces ya se sale como, con el ki así como, se le sube el cabello y todo a uno. Sale, este hijo no me va a quedar grande, este problema no me va a quedar grande, este desafío no me va a quedar grande. Porque es el aliento del Señor. Mira lo que dice el verso 5. aderezas mesa. Oh, eso sí que es precioso. Delante de mí, en presencia de mis angustiadores. En medio de la prueba y la angustia, el Señor tiene un banquete preparado para nosotros. Porque Él sabe que necesitamos el banquete para soportar a los angustiadores. Pero muchas veces los momentos más preciosos nuestros con la palabra de Dios son en los problemas. Muchas veces esa palabra llega como un bálsamo, como un aceite que refresca y que sana. Señor, prepara, hermanos, usted no se imagina las cosas que Dios tiene preparadas para usted en cuanto a su palabra. Sí, a veces solo vemos los angustiadores, pero hay que darle la espalda a eso y disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. Y es lo que dice: unges mi cabeza con aceite. Parece ser que el salmista usa una figura porque uno de los problemas que tienen las ovejas y los animales de campo es que los moscos tienden a metérsele por la nariz y les causan daño, hasta los pueden matar. Entonces una manera de que él libraba de todo era ungiendo su cabeza con aceite. Y así en nuestra vida hay muchas cosas que se nos quieren meter hasta por la nariz, hermano. Pero el aceite del Señor nos limpia, nos libra, hasta de nosotros mismos, que son los peores moscos que hay. Nuestro mal genio, nuestra ira, nuestro orgullo, nuestro... El Señor nos libra de todo eso. Y todo eso es un ejercicio de Dios, su palabra y el creyente. Dice: unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Yo le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿cómo está su copa? ¿Llena? ¿A la mitad? ¿Se riega el aceite? El aceite del Señor es tan rico que es para rebosar, que puede salir, o sea, que usted lo puede usar para otros, para hablar, para no solo lo sacia a usted, sino puede saciar a otros. Dice el salmista: ciertamente, pues imagínese, después de escribir esta serie de experiencias y mostrar cómo es su Señor, él dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi querido hermano, y con esto vamos terminando, no hay nada que le asegure a usted más el bien para su vida que el que usted obedezca y ame la palabra de Dios. Eso de que hoy en día hay que decreto la bendición para mi familia, decreto la bendición para mi negocio, decreto la bendición. No, hermano, eso no sirve de nada. Dijo el Señor a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en no apartarte ni a derecha ni a izquierda de mi palabra, y todo lo que hagas prosperará. Amén. Lo mismo le dice el Señor al salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. O sea, la mejor manera de prosperar y de tener bien y misericordia todos los días de nuestra vida es teniendo de una manera seria la palabra de Dios en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Y como decíamos al comienzo, hermano, venga y beba, es gratuito. Es gratuito. Aquí no se le cobra por la palabra. Muchas veces ni se le pide nada por la literatura, se regala, todo lo que el Señor da es gratuito, para que la gloria sea para Él. Terminamos leyendo Isaías 55, Isaías 55:1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Saben qué era el vino? El vino era lo que alegraba el corazón del hombre. Y la leche es lo que habla del alimento. Venid, no tienen que comprar, hermano. Y él pregunta el salmista, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, de por sí la palabra es gratis, pero en vez de usted estar desperdiciando su dinero, ¿por qué no hace que su dinero sea para que la palabra de Dios prospere? ¿Sí? ¿Por qué no invertimos más bien en las cosas que traen pan al alma de los hombres? ¿Mm? Como decía un hermano una vez, que la esposa le estaba pidiendo un arreglo en su casa. Entonces él decía como esos que hacen como las frases de la rana esa en internet. Que cuando me pongo a pensar que voy a hacer el tal arreglo en mi casa, decía el hermano, y recuerdo que hay tantos libros para imprimir, se me olvida el arreglo de la casa. Decía, hermano, ¿cómo vamos a desperdiciar tanta plata en tantas cosas si es que hay una necesidad abundante que la palabra de Dios corra? ¿Sí? ¿Por qué gastas el dinero en lo que es vano? Cuando nuestro dinero podría ser usado para cosas que traen bendición al alma, no solo de nosotros, sino de los que nos oyen. Me decía un hermano que trabaja con nosotros en Tesoros Cristianos en Venezuela, que con la situación de Venezuela no hay ni para comer, hermano, pero ese hombre yo no sé cómo hace, imprime libros, imprime de todo y reparte. Entonces él decía que él imprimía y repartía, pero un día él sintió que su propósito había sido cumplido, cuando entró al cuarto de su hija y vio a su hija de 13 años leyendo el libro y llorando delante del libro que estaba leyendo. Dijo el hermano, para mí ese es el regalo más precioso. He repartido muchos, pero ver cómo ese pan llega a mi propia casa y salva a los míos, eso no se puede comparar. ¿Por qué gastamos el dinero en cosas que no sacian, en vez de invertir cosas que traen bendición para el alma? Esa es la pregunta, no mía, es del profeta. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. ¿De qué está hablando? En el 10 no lo dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mira lo que hace la palabra, da alimento, da semilla, prospera, bendice, sacia él. Entonces el creyente debe saber que esa es la fuente. Gran parte de la fuente de su vida cristiana va a ser su relación con la palabra de Dios. Entonces terminamos como comenzamos, hermano. Desee la leche espiritual. No adulterada. No se ponga a escuchar Cash Luna, no se ponga a escuchar Guillermo Mal, nada de eso, hermano. La no adulterada. La que es pura, la que es alimento, la que proviene de Dios. Amén. Porque esa va a saciar su alma. Y su vida cristiana va a ser... Es que es muy diferente la vida de un cristiano que tiene buena relación con la palabra al que no la tiene. Entonces el Señor nos ayude y nos estimule a esto. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos reunir, porque es tu gracia, Señor. Es tu gracia que nos permite este privilegio de estar juntos en torno a ti, de abrir tu palabra, de entenderla, de escucharla, Señor. Pero no dejes que seamos solo oidores olvidadizos, Señor. No dejes que seamos como el hombre que se ve al espejo, pero se va y se olvida de lo que oye, Señor. No dejes que aún lo que vamos a hablar ahorita o lo que salgamos a hablar después olvide este asunto tan importante en nuestra vida. Atráenos a ti con cuerdas de amor, Señor, y haz que esas cuerdas caigan en lugares deleitosos, Señor. Permite que nuestra alma halle la delicia, Señor, que hallaba el salmista al conocer tu ley y al amarla, Señor. Concédenos hablar como él hablaba, Señor. Oh, cuánto amo, Jehová, tu ley, Señor, y tus mandamientos son mi delicia. Así queremos hablar nosotros, Señor. Concédenos conocerte a través de tu palabra, Señor. Concédenos entenderte a través de tu palabra. Concédenos hallar paz en tu palabra. Aliento, como decía el salmista. Dirección para nuestros pasos, Señor. Consuelo en medio de los angustiadores, Señor. Unge nuestra cabeza con aceite. Quita las moscas del pecado, las moscas de la tentación, las moscas de la tribulación, Señor. Y llena nuestra copa rebosante, Señor. Hazla rebosar, Señor. Que muchos puedan beber de lo que nosotros hemos bebido, Señor. Que es de ti, Señor. Así como leíamos, Señor, prospera tu palabra, Señor. Y que no vuelva vacía, Señor, sino que llegue a muchos, Señor. Y tú seas glorificado, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.